Amén y amén. Gracias, Señor. Eres verdaderamente el gran yo soy. Eres todo lo que necesitamos. Necesitamos a alguien que nos sane. Tú eres nuestro sanador. Y Padre, queremos levantarnos tu pueblo hacia ti. Aquellos que necesitan que seas el gran yo soy y que los sanes de esas enfermedades y dolencias. Queremos presentarnos nosotros mismos, nuestra familia, nuestros amigos, gente que conocemos que están enfermos y en el hospital. Sé nuestro sanador. Sana, Señor, no solo a los que están enfermos físicamente, pero también espiritualmente. Y menciono de las personas que están alejados de ti prácticamente. Atráelos hacia ti. Abre los cielos, las ventanas de los cielos también, para traer a finanzas que tu pueblo necesita, y te agradecemos por esto. Oramos por nuestra nación. Estamos en momentos muy interesantes, y Padre, oramos por nuestros líderes religiosos, políticos, que tú voltees sus corazones como tú lo puedes hacer. Por la nación de Israel, que pongas un cerco de protección en este momento que están pasando momentos difíciles. Que tu palabra, que tu voluntad sea hecha en la tierra como es en el cielo. Y te damos gracias por este Shabbat en el nombre de Yeshua. Y todos dicen amén y amén. Y ahora vamos a orar por los niños. Y para enviarlos a sus clases.
What a bunch of cuties.
Hermosos niños.
All right. Well, let's extend our hands toward
extendamos nuestras manos hacia ellos. Padre, amamos, sabemos cómo amas a los niños. En tu palabra dijiste que los niños vengan a mí. Amamos su inocencia y oramos para que sean vasijas abiertas para que reciban tu palabra. Y oramos por una unción especial entre las profesoras que tienen una responsabilidad tan grande. Los ponemos en tus manos, que no solo traigan tu palabra, pero que lo hagan a través de tu espíritu. Y que cada uno de estos niños produzca muchos frutos, 100%. Y te pedimos todo eso en el nombre de Yeshua, y todos dicen amén. Pueden tomar asiento. Vamos a ver la primera diapositiva. Shabbat Shalom a todos. Muy bien. Estamos despiertos. La porción de Torah hoy día es Beha Alokha. Y tiene que ver con prender la menora. Y se refiere a cómo subir a las escaleras, unas escaleritas para encender la menora. Y la mecha del medio se llama the Western Mare. La mecha del oeste. En lugar de estar en el medio, cada una de las mechas estaban hacia la izquierda, como tratando de acercarse a la de one en el medio. Pero cuando estamos hablando de la menora en esta porción de Torah, quiero empezar con el libro de Apocalipsis, capítulo 21. Y miremos los versos 1 al 6. Vamos a hacer una base que es asombrosa. Aquí está Juan diciendo, entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la tierra y la primera tierra pasaron. Esto se está hablando después de los mil años, del reino de los mil años. Y esto no va a suceder hasta más de mil años. Y Abraham no más, y el mar ya no existe. Y luego él vio la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios preparado como una novia ataviada para su esposo. Piensen en esto por un minuto. ¿Se dan cuenta de que hay un Jerusalén en el cielo? Todo en la tierra ha sido modelado de lo que está en el cielo. Y la pregunta es, ¿quién es la novia? Nueva Jerusalén es la novia. Y Juan dice, escuchó una gran voz del cielo que decía, el tabernáculo de Dios está entre los hombres y Él habitará entre ellos. Y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará entre ellos. No podemos esperar por esto. No vemos la hora. Va a limpiar todas las lágrimas de los ojos. Ya no va a haber más muerte, no más dolor, no más muerte, no más duelo, no clamor ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Y luego dice, el que se está sentado en el trono. ¿Dónde? En el Nuevo Jerusalén. ¿Y dónde va a ser la Nueva Jerusalén? En la tierra. Va a ser en la tierra, no va a ser en el cielo, flotando en las nubes. Si tú quieres estar en el cielo, está bien, pero yo quiero estar donde Jesús va a estar, donde Jesús va a estar. Y luego dice, estará sentado en el trono. Y dijo, yo hago nuevas todas las cosas. Y le dice a Juan, escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y dice, hecho está. Yo soy el Aleph y la Tav, el principio y el fin. Acá dice el tabernáculo va a ser modelado, va a ser tal como Dios. ¿Recuerdan cuando le dijo que construya a Moisés el tabernáculo? Le dijo, tienes que hacerlo como el modelo del cielo. El tabernáculo modelado según la Jerusalén es celestial. El lugar santísimo fue modelado después de la sala del trono de Dios. Entonces, en el cielo hay una arca del pacto y el Dios está sentado en el trono. ¿Y cuál es el centro, la pieza central del corazón de ese trono? Es sus mandamientos. Números 8:1-5. Señor le dijo a Moisés, cuando pongan las lámparas, las siete lámparas alumbrarán al frente del candelabro. Y así lo hizo, puso las lámparas en frente del calendario y el Señor había ordenado a Moisés, así había hecho calendario de oro labrado en martillo. He escuchado que es solo una pieza, no eran cosas que estaban puestas juntas, no solo eres una pieza. Desde su base hasta sus flores fue obra labrada al martillo, según el modelo que el Señor le mostró a Moisés, así hizo el calendario. ¿Y cuál era el modelo? El de que estaba en el cielo. Es interesante que la lámpara o la menora es de oro, que habla de deidad, pero es un oro que ha sido golpeado, martillado. Miremos en Apocalipsis 7:4-5. Del trono, piensa en el trono del lugar santísimo, el arca del pacto donde está sentado. Salían relámpagos, voces y truenos. Delante del trono habían siete lámparas de fuego ardiendo, que son los siete espíritus de Dios. Pero hay más, miren esto. Apocalipsis 5:6, el siguiente capítulo dice, miré y vi entre el trono cuando los cuatro seres vivientes a los ancianos y un cordero de pie como inmolado que tenía siete cuernos, siete ojos, que son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Entonces la menorá representa los siete espíritus de Dios, que representa los siete ojos del Señor que va a través de toda la tierra. Miremos Apocalipsis 1, 4 al 8. Juan, o Yohanan, a las siete iglesias que están en Asia. Gracia y paz a ustedes, porque es, era y va a venir, y de parte de los siete espíritus que están delante de su trono, de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Pero ¿saben lo que es fabuloso? Dice, al que nos ama y nos liberó de nuestros pecados con su sangre, e hizo de nosotros su reino, sacerdote para Dios su Padre, y Él sea la gloria y el dominio. Y Él, y dice, Él viene. Amén. Él viene con las nubes, y todo ojo lo verá, aún los que lo traspasaron, y todos los tribus. Y luego dice, yo soy el Alef y Tav, dice el Señor, el que es, el que era y que ha de venir, el Todopoderoso, El Shaddai. Miremos cómo Isaías lo describe en el capítulo 11, 1 al 2. Entonces un retoño brotará del trono de Isaí, y un vástago dará fruto de sus raíces, y reposará sobre él el Espíritu del Señor. Y aquí menciona los siete Espíritus de Dios. Y si miran aquí en la diapositiva, primero es el Espíritu del Señor. Esa es la mecha del medio. Pero al lado del Espíritu del Señor está el Espíritu de sabiduría, el Espíritu de inteligencia, Espíritu de consejo, Espíritu de poder, el Espíritu de conocimiento y Espíritu del temor del Señor. Entonces, cuando se habla de las siete luces de la menorá, se refiere a los siete ojos, a los siete espíritus que Isaías describe. Es más, en Proverbios 9:10 dice, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. El conocimiento del santo es inteligencia. ¿Se dan cuenta cómo se conecta una a la otra? Miremos en Proverbios 15:3. En todo están los ojos del Señor, observando a los malos y a los buenos. Tenemos que recordar esto a todo el mundo. Dios está mirando. Él lo ve todo. Miremos en 2 de Crónicas 16:9. Los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a aquellos cuyo corazón es completamente suyo. Este es alguien que va prácticamente por ti todo el tiempo. Si estás sirviendo al Señor, Él está delante de ti y Él lo ve todo. Miremos en Apocalipsis 1, 10, 11. Juan dice, estaba yo en el Espíritu del Señor. El día del Señor no es el día, sábado, domingo. Está hablando del día del final, el día del Señor. Y oí detrás de mí una gran voz como sonido de trompeta que decía, yo soy el Alef y la Tav, el principio y el fin. Escribe en un libro lo que ves. Si justo en el medio de la menorá está la Alef Tav, ¿a quién se está refiriendo? Se está refiriendo a Yeshua. Yeshua es el Alef Tav. Y es donde es lo que Juan ve en medio de la menorá. Y luego voltea y escucha. En Apocalipsis 1, 12, 14, volví para ver quién era la voz. y conmigo, y vio el candelabro, una menora. En medio de los candelabros vi uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies, ceñido en el pecho. Su cabeza, sus cabellos eran blancos y como blanca lana, como nieve. Sus ojos eran como qué, como una llama de fuego. Entonces, cada una de las llamas de la menora se está refiriendo al Espíritu de Dios, al Espíritu de Dios, a los siete espíritus, y los ojos del Señor de Yeshua son como fuego en el medio de la candelabra. En primera de Juan 1:2 dice: en el principio ya existía la palabra, el verbo, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Él estaba, existía en el principio con Dios. Aquí vemos a Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Vemos que la cuarta palabra no existe en tu Biblia en inglés o español, pero se nota que la menor es de siete brazos o siete ramas, siete brazos se diría. Y la de en medio es la Aleph Tav, es la que no se ve en nuestras Biblias. Entonces, cuando Juan está mirando este candelabro, esta menora en el medio, cuando está diciendo en Juan 1:1, se está refiriendo a Aleph Tav. Esa es la cuarta rama, que es Aleph Tav, que se refiere al Mesías que está ahí. Ahora, en Éxodo 19, 16, 19, recuerden, acabamos de leer en Apocalipsis que hay voces, relámpagos y truenos ante el trono. Aquí estamos en Shavuot y dice: y aconteció el tercer día, cuando llegó la mañana, hubo truenos, relámpagos. También puede ser traducido como voces y fuego o torchas. Una densa nube sobre el monte y un sonido tan fuerte como la trompeta. Y fue posiblemente el Mesías hablando, y que hizo temblar a todo el pueblo que estaba en el campamento. Entonces Moisés sacó al pueblo del campamento para ir al encuentro de Dios, y ellos se quedaron a pie del monte. Todo el monte de Sinaí humeaba porque el Señor había descendido sobre el fuego. Y luego dice: el humo subía, y cuando sonó la trompeta aumentaba más y más. Moisés hablaba, y no sé cómo Dios podía escucharlo, pero Dios le respondía con el trueno o la voz. O sea, estos truenos, relámpagos, los sonidos del shofar. Apocalipsis 10:3-4, gritó a gran voz como ruge un león, y cuando gritó, los siete truenos emitieron sus voces. Después de los siete truenos hablaron, iba yo a escribir, cuando oí una voz del cielo que decía: sella las cosas de los siete truenos que han dicho y no las escribas. ¿Se imaginan qué habrá que iba a escribir? Y es por eso que algunos piensan que Juan va a ser uno de los dos testigos, porque las escrituras dicen: tú vas a predicar otra vez a las naciones. Aquí estamos otra vez, el Mesías sentado en el trono, en Zacarías. Esta es parte de la Haftarah. Dice: canta de jubileo y alégrense, oh hija de Sion, porque voy a venir y habitaré en medio de ti, declara el Señor. Este es Zacarías 2:10. Luego en Zacarías 3:8-10. Escucha ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus compañeros que se sientan ante ti, que son hombres de presagio. Pues yo voy a traer a mi siervo el renuevo. Aquí está la rama, el renuevo otra vez. Porque la piedra que ha puesto delante de Josué, sobre una única piedra hay siete ojos. Aquí están los siete ojos otra vez. ¿Quién es la piedra? angular. Él es el, él es Yeshua. Dice, declararé al Señor los ejércitos y quitaré la iniquidad de esa tierra en un solo día. Yo creo que eso sea en Yom Kippur, aquel día. Declara al Señor de los ejércitos, convidarán cada uno a su prójimo bajo su parra y bajo su higuera. Zacarías 4:1-2, y le dice, ¿y qué ves? Dice, veo un candelabro de oro con su depósito en una parte superior y sus siete lámparas encima de él con siete tubos, cada una de las lámparas como que tiene encima. Zacarías 4:7, respondió el ángel que habla conmigo, dice, ¿no sabes qué es esto? No, Señor, respondí. Esta es la palabra del Señor. ¿Cuál es la palabra? ¿Quién es la palabra del Señor? En el principio, Dios, Él era la palabra, por Él se hizo todo. Bueno, dice, no en el poder de mi, por mi fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos, ¿quién eres tú? Oh, gran monte. Me adelanté, creo. Miremos al verso 7. Y dice, dice, no por el poder, no por la fuerza, sino por mi espíritu. Ese es el verso 7, Zacarías 4. Y dice, ¿quién eres tú, gran monte? ¿Por qué? Pregunta, una montaña no es quién, es qué. Entonces aquí hay una montaña a la que se le llama de quién. ¿Quién eres tú? ¿Quién cree que ese monte es? Es el, este gran monte es el Mesías antes de Zorobabel, que te convertirás en llanura y él sacará la piedra clave entre aclamaciones de gracia a gracia de ella. ¡Gracia! ¿Gracia en el Antiguo Testamento? Claro que sí. Pero cuando se está hablando de la gran monte, se está refiriendo donde el gran trono va a ser, que es en Jerusalén. En Génesis 22, 14:17, Abraham va a ofrecer a Isaac, llama ese lugar, en el monte del Señor se proveerá. ¿En qué monte? El monte, este es el monte del Señor, donde a Isaac fue ofrecido, el monte de Moría. Ese es el monte del Señor, donde la gracia será proveída. Y luego dice, el ángel del Señor, o Yud-Heh-Vav-Heh, llama a Abraham por segunda vez desde el cielo. Y le dijo, por mí mismo jurado, declara el Señor, o Yud-Heh-Vav-Heh, porque cuando has hecho esto, no me has rehusado tu hijo, tu único. De cierto te bendeciré grandemente y multiplicaré en gran manera tu descendencia como las estrellas del cielo, como la arena de la orilla del mar, y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos. Lo que es fascinante acerca de este verso es que yo tengo de 14 al 16, pero quiero mostrar el verso 15 al 16 en esta diapositiva, PowerPoint. Y está, y lo he puesto por palabra, ¿ok? La primera palabra va de aquí a aquí, es Vayikra, es cuando el Señor está llamando a Abraham. Donde dice el ángel del Señor lo llamó Abraham. Aquí es llamar. Aquí está el ángel. Aquí está Yud-Heh-Vav-Heh, o del el Señor. El tú, acá está Abraham. Me siguen. Tengo cada palabra desglosada. Y acá abajo se ve la presencia, el Señor, Yud-Heh-Vav-Heh. Pero quiero separar las palabras para que noten. Este es el texto original de Génesis 22, 15 al 16. Lo que es asombroso es que aquí tiene el nombre del Señor aquí, pero también que en Éxodo 3:14, donde Dios dice, yo soy el que soy, en hebreo es Eye Asher Eye. Pero cuando vemos aquí se ve la palabra Eye, aquí también se ve que el nombre del Señor Hashem aquí se puede ver. Cuando se va de otra dirección, se ve Hashem, Hashem, Hashem. Hashem de esta forma, Hashem going de por aquí, Hashem de aquí, Hashem de acá. ¿Ven eso? Y se justo en el centro de la escritura se marca con la X. Y esa palabra que se refiere a Yeshua, miren en rojo, aquí se tiene. Mi nombre es Yeshua. Dentro del texto, mi nombre es Yeshua. Eso es increíble. Que Yeshua también intercede, Yuhai-Vafhe. Algunas personas me preguntan acerca de la deidad de Yeshua. Yo creo que Yeshua es el Yuhai-Vafhe. Y en el texto, uno de los más famosos, donde Isaac está siendo ofrecido hacia el Señor, y cuando se está hablando al Señor, que está siendo ofrecido por el Señor, todo ha sido planeado desde el principio. Capítulo Zacarías 4:10-11. ¿Quién ha despreciado el día de los pequeñeces? Esos siete se alegrarán cuando vean la plomada de la mano de Zorobabel. Estos son los ojos del Señor que recorren toda la tierra. ¿Qué son estos? Entonces le pregunté, ¿qué son estos dos olivos a la derecha y la izquierda del calendrado? Se está refiriendo a Yeshua, el Aleph Tav. La menora se refiere a los siete espíritus de Dios, que sus ojos son como llamas de fuego. Yeshua se le ve por toda la palabra. Tenemos que entender que el tabernáculo en la tierra que fue modelado como el que está en el cielo. Y es ridículo cuando uno quiere eliminar, dejar de lado todo el Antiguo Testamento. No, esto nos da más entendimiento cuando leemos. Releamos a nuestro texto en el Números 9:9-12. Dice, entonces el Señor dijo a Moisés, y le dijo, habla a los israelitas y diles, si alguien de ustedes y sus descendientes está inmundo por causa de un muerto o anda lejos del viaje, puede, sin embargo, celebrar la Pascua del Señor. ¿Pero cuándo la va a hacer? En el segundo mes, 14 días del segundo mes, al atardecer, la comerán con pan, sin levadura y hierbas amargas, nada dejarán de ella hasta la mañana, ni quebrarán hueso de ella, conforme a todos los estatutos de la Pascua de celebración. ¿Recuerdan cuando están ocupándose de sus muertos? Dice, si ustedes tienen que hacer la Pascua, no se puede hacer a propósito, que no lo haces porque no pudiste hacerlo y hacerlo el segundo mes, pero si ha sido un viaje largo y estás impuro por haber tocado un muerto, entonces se podían hacerlo en el segundo mes, el 14. ¿Quién cree que murió en esa época? ¿De quién estaban hablando? ¿Quién había muerto? ¿Quién era el muerto que los había hecho impuros en esa Pascua? Nadab y Abihu, que recién habían muerto. Creo que eran los hijos de Aarón. ¿Y quién más? Habían estado llevando los huesos de José con ellos y lo dejaron hasta que llegaron a Shechem. Pero la razón por la que estoy hablando de esto es porque ven cómo el Señor les ordena que hagan el el Pascua en el segundo mes. Adivinen qué decían los padres de la iglesia, que decían. Les voy a leer del Consejo de Nicea del año 325 después de Cristo. Quiero hacerle una pregunta. ¿Se supone que tenemos que hacer lo que es conveniente o lo que la mayoría dice? ¿O nuestro razonamiento humano? ¿O se supone que tenemos que hacer lo que Dios dice? Pero miren los padres de la iglesia lo que dicen. Cuando surgió la pregunta relativa a la fiesta sagrada de la Pascua, universalmente se pensó que sería conveniente que todos mantuvieran la fiesta un día. Se declaró particularmente indigno de que este, el más sagrado de los festivales, siguiera las costumbres o el cálculo de los judíos que han manchado sus manos con los más terribles crímenes y cuyas mentes estaban cegadas. Al rechazar sus costumbres, podemos transmitir a nuestros descendientes el modo legítimo de celebrar la Pascua o el Easter. Por lo tanto, no debemos tener nada en común con el judío porque el Salvador nos ha mostrado de otra manera. Nuestra adoración sigue un curso más legítimo, más conveniente, el orden de los días de la semana. Y por consiguiente, adoptando unánimemente este modo, deseamos, queridos hermanos, que nos separemos de la compañía detestable de judíos, pues es verdaderamente vergonzoso para nosotros escucharlos jactarse de que sin su dirección no podríamos celebrar esta fiesta. ¿Cómo pueden estar en lo correcto aquellos que después de la muerte de Salvador ya no han sido guiados por la razón, sino por la violencia salvaje? No tienen la verdad en la pregunta de Pascua porque en su ceguera y repugnancia en todas las mejoras celebran con frecuencia las Pascuas en el dos Pascuas en el mismo año. No podríamos imitar a los que abiertamente están equivocados. ¿Cómo entonces podríamos seguir a estos judíos que ciertamente están cegados por el error? Porque celebrar la Pascua dos veces al año es totalmente inadmisible, pero incluso si esto fuera así, aún su deber sería no manchar sus almas con la comunicación con personas tan perversas, los judíos. Deberíamos considerar no solo que el número de iglesias en estas provincias es mayoritario, sino también que es correcto exigir lo que nuestra razón aprueba y que no deberíamos tener nada en común con los judíos. Esto es lo que decían los fundadores de la iglesia, los padres, los primeros padres de la iglesia. Números 10, 33, 34. Esta es una de mis escrituras favoritas. Versos favoritos. Ya han descansado un año entero. Y ahora están saliendo al monte del Señor en un tour de 3 días. La isla de Gilligan. Van a hacer un viaje de 3 días y el arca del pacto del Señor iba delante de ellos por los 3 días, buscando un lugar de descanso donde descansar. Han descansado por un año entero y ahora están empacando, se van a mudar y van a ir a un viaje de 3 días. Y está buscando un lugar para que ellos descansen. Y la nube del Señor iba sobre ellos de día desde el que partieron del campamento. Y luego, en verso 35-36, este es mi libro favorito. Estos dos versos son considerados como un libro completamente aparte, como que si fuera en un sexto libro. Y quiero mostrarle por qué. Es muy significativo y profético. Y dice, y sucedía que cuando el arca se ponía en marcha, Moisés, levántate, oh Señor, y se dispersaban tus enemigos, huyan de tu presencia, los que te aborrecen. Y cuando el arca descansaba, él decía, vuelve, oh Señor, los millares de millares de Israel. Aquí está porque es tan significante. No sé por qué no lo hicieron en inglés, pero en cada rollo de Torah está separado por dos letras nun, pero que están al revés, están inversas. En nuestras Biblias que no están en hebreo no se ve, y se dice que están separadas como es un libro extra. Hay muchos razonamientos, pero yo quiero mostrarle lo que yo creo que es el significado mesiánico de estos versos. Estos versículos marcan un punto culminante en la experiencia de los hijos de Israel. En ninguna otra parte de las Escrituras sucede eso. Incluso se trata como un libro separado. El tabernáculo ha sido construido y dedicado. Los sacerdotes han sido instruidos en sus deberes. Y hemos leído sobre el conteo de los hijos de Israel. Y han hecho Shabaot, la procesión del campamento. Y como cada tribu se reúne alrededor de la bandera y están organizados y listos para la marcha. Y como les digo, ya saben que tenemos páginas atrás donde pueden mirar cómo estaban distribuidos, cómo se organizaban y todo. Pero lo que estos dos versos están indicando son órdenes de marcha. Y de hecho, estos versículos realmente significan sus órdenes de marcha. Ya aprendimos que el campamento solo viajaba cuando se levantaba la nube sagrada, y aquí Moisés llama a Dios para que se levante. Ok, Dios, vamos. Levante, para que Dios levante la nube y la nación marche hacia adelante. Un grupo de hermanos de etiqueta que de trapo que se han unido a una familia, una nación. La nación de Rey Israel ha nacido por primera vez y el viaje solo demorará 11 días y ellos ya habían bajado 3. Pero con la apertura de los siguientes versículos 11, del capítulo 11, todo comienza a colapsar. La nación se queja rápidamente y es castigada. Mientras, vamos a ver lo que representa esto. Pero con lo que ha sucedido, ahora tienen que tomar más, 38 años más. Acabamos de celebrar a los 70 aniversarios de Israel. Desde 1948, muchas cosas han podido suceder, pero muchos de los que regresaron eran sionistas, pero no eran religiosos, eran comunistas, eran ateos. Pero esta generación es la generación de Joshua, como ahí yo creo. Estamos en este momento y me parece que estamos tan cerca de la llegada del Mesías. Vamos a ver las promesas de Dios cumplidas. Cuando uno ve estas letras nun, aquí están, que son normalmente, pero en el hebreo es como un pez que está nadando en el agua. Así es como se ve un pez. Y significa vida, una aceleración de vida. Entonces, cuando se ven estos dos que están al revés y de espaldas, representan a un pez muerto. Algo que está muerto. Y que vemos en el verso 35, levántate, oh Señor. Y yo creo que esto está hablando de la resurrección del muerto, el signo de la resurrección del Mesías. También fue un viaje de 3 días. Y que vemos 2000 años más tarde, el regreso, nuestra resurrección, cuando nosotros resucitamos de la muerte. Entonces, el verso 35, la resurrección de Yeshua y la victoria sobre la muerte causaron a sus enemigos se dispersan. En el versículo 39 describe a los redimidos de Israel que regresan a la tierra prometida, nuestra redención cuando regrese el Mesías. Y aquí vemos que la letra Nun es la 14ª letra, o sea, 14, su valor numérico es 50, que significa libertad, jubileo. Entonces, la letra Nun representa, es la letra 14 que representa al pez vivo. El rey David se sienta, representa al rey David. El conteo de las letras nombra del rey David es equivalente a la letra Nun, por eso representa a David. Y de aquí viene cuando se le dice el hijo de, en Mateo 1:1, donde se habla hijo de David, hijo de Abraham, se está hablando del Mesías. La letra Nun tiene valor numérico de 50, número que representa la libertad, la plenitud de la vida, 50 días del éxito, hasta la entrega de la Torah para librarnos. 50 días para contar el Omer y eran libras. Números 11:1, el pueblo comenzó a quejarse. Una semana más tarde ya se están quejándose. Y el Señor, y cuando el Señor lo oyó, encendió su ira y el fuego del Señor ardió entre ellos y consumió un extremo del campamento. Solo una semana y se están quejándose. En el verso 6 al 8, entonces Moisés a Aarón le dice: a la tarde sabrá que el Señor los ha sacado de la tierra de Egipto, por la mañana verán la gloria del Señor y él ha oído sus murmuraciones contra el Señor, que somos nosotros para que ustedes murmuren contra nosotros. Moisés dijo, esto sucederá cuando el Señor le dé carne para comer por la tarde y pan para hasta saciarse mañana, y luego dice sus murmuraciones no son contra nosotros, sino contra el Señor. Una de las cosas que se repite es todo, la historia se repite una y otra vez. Y quejarse y murmurar es lo que afectó a las generaciones antes de que entraran a la tierra prometida. Y murmurar y quejarse es otra vez la generación. Recuerden, la generación de Moisés, que vieron más milagros que nadie, se le conoce como la generación sin fe. Y cuando Yeshua regrese, se le conoció también como la generación sin fe. Y Yeshua dice ahora, cuando yo regrese, ¿voy a encontrar fe? Y yo pienso que yo soy la generación que va a ver el regreso del Señor, del Mesías. Y no quiero que Mesías esté preguntando qué es lo que va a encontrar. Yo quiero ser la generación donde nos va a encontrar con fe. Entonces aquí, el Señor les ha dado maná. Números 11:4-6, el populacho que estaba entre ellos tenía un deseo insaciable. También los israelitas volvían a llorar. ¿Quién nos dará carne para comer? Nos acordamos del pescado que comimos gratis en Egipto, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos, pero no tenemos apetito para nada ahí para nuestros ojos excepto maná.
Wow.
Y ya no se acordaron de todos sus niños que habían muerto. Es todo acerca de perspectiva. ¿Qué estaban mirando? ¿Qué miramos nosotros? Y a veces nosotros somos así. ¿Qué encontramos en Números 11, 14, 15? Pobre Moisés. Dice, yo solo no puedo llevar este pueblo porque es mucha carga para mí. Y si así me vas a tratar, te ruego que me mates. Y he hallado gracia ante tus ojos y no me permitas ver mi desventura, pobre Moisés. Miren el verso Es fascinante que cuando uno va a Juan 6, 38, 41, que está hablando del maná, y Yeshua dice, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, de que todo lo que él me ha dado, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final, porque esta es la voluntad de mi Padre. Todo aquel que vea al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré el día final. Pero los judíos murmuraban de él, porque había sido, yo soy el pan descendido del Dios del cielo, yo soy el maná. No, estaban quejándose del maná, en contra del maná, cuando literalmente el maná literalmente regresa, otra vez se están quejando, murmurando en contra del maná. Y aquí está diciendo, yo soy el maná que descendió del cielo. Lo que es fascinante en Éxodo 16:31, hay una mala traducción en otros idiomas, en inglés. Vamos a ver en español. Éxodo 16:31, la casa de Israel le puso el nombre de maná. Pero voy a mostrarles algo.
Vicky, I'm going to spill some of your water. I'll give it back though. Okay, let me bring this up.
First, I want you to see. Primero quiero que vean en Proverbios, capítulo 30. ¿Quién ha ascendido al cielo y descendido? ¿Quién ha tomado las aguas? ¿Quién estableció las finales de la tierra? Y dice, ¿cuál es su nombre? ¿Cuál es el nombre de su hijo? Y todos aquellos que saben hebreo, es ma, es que, shem es nombre, shmo es su nombre. ¿Cuál es su nombre? Shmo, su nombre. Okay. Shem es la palabra nombre. Shmo es su nombre de él. Y la casa de Israel la llamó su nombre. Maná. No es eso. Es Aleph Tav. Aquí se está indicando Aleph Tav, no, ¿cuál es su nombre de esto? Pero ¿cuál es su nombre de él? Y dice, su nombre es Maná. Y él está aquí diciendo, yo soy el Maná. En Juan 6:45-46, escrito en los profetas, todos serán enseñados por Dios. Todo el que ha oído y aprendido del Padre viene a mí. No es que alguien haya visto al Padre, sino aquel que viene de Dios, él ha visto al Padre. Lo que es fascinante es que Yeshua fue... ¿Quién de ustedes sabe que Yeshua fue judío y vivió en Israel? ¿Cuántos saben que habían otros judíos y que no era el único judío? Cuando él dice, nadie puede ver al Padre, se está hablando esto por 1500 años desde Moisés. ¿Quién puede ver a Dios y sobrevivir? Un rabino dijo acerca de este verso, nadie puede ver al Padre, ¿cómo puede ser esto? Por lo tanto, quien ha visto al Padre, quien es quien debe venir y enseñarnos. No sé, eso es interesante. Por eso yo creo que él es el que vino y les enseñó. En Juan 6:47-51, en verdad les digo que cree en mí, vida eterna, tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Los padres antepasados, y ustedes comieron maná del desierto y murieron. Entonces el pan que desciende del cielo para que él coma y él no muera. Yo soy el pan de pan vivo que descendió del cielo. Si alguien come este pan, vivirá para siempre. El pan que yo también daré a la vida del mundo es mi carne. En Mateo 14:19-23, aquí ordena muchedumbre que se siente en el hierba, toma el pan de los niños, lo bendice, se lo da a los discípulos, se le da a la muchedumbre, y todos fueron satisfechos. Y luego les quedó, recogieron los pedazos que sobraron y hicieron, llenaron 12 cestas más. Algo que quiero traer que es bien increíble, pero en Salmo 107 tiene otra anomalía. En el verso 1-2 del Salmo 107, den gracias al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos del Señor, a quienes ha redimido de la mano del adversario. ¿Qué es lo que se supone que el redimido tiene que ser? Es el Señor y su misericordia. Y por siempre su misericordia. El Señor es bueno. Repitámoslo. El Señor es bueno porque para siempre es su misericordia. En Salmo 107, 21, 26, acá habla que ellos den gracias al Señor por su misericordia, sus maravillas para con los hijos de los hombres. Ofrezcan sacrificios de acción de gracias y hablen de sus obras con cánticos de júbilo. Los que descienden al mar, sus naves y hacen negocios sobre las grandes aguas y han visto aguas, obras del Señor y sus maravillas en lo profundo. Pues Él habló y levantó el viento tempestuoso que encrespó las olas del mar, subieron los cielos, descendieron a las profundidades, sus almas se consumían por el mar. Ustedes saben que estos versos tienen esas nuns que están al revés y de cabeza. Y hasta aquí se está, la nun significa peces. Y miremos en el verso 27 al 31. Temblaban y se tambaleaban como ebrios y toda su pericia desapareció. En su angustia claman al Señor y lo sacó de sus aflicciones. Cambió la tempestad y en suave brisa las olas del mar se calmaron. Entonces se alegraron porque las olas se habían aquietado y los guió al puerto anhelado de que den gracias al Señor por misericordia, por sus maravillas, por los hijos de los hombres. ¿A quién estaban ellos rogando? Fue al Señor, a Yuhei-Baphei, en el océano. Aquí se está, y en Marcos 4, 36-7 se está refiriendo todo esto, despidiendo a la multitud, lo llevaron a una barca en donde estaba, habían otras barcas, pero se levantó una violenta tempestad. Y sobre la barca, la que estaba llena de nado, Jesús estaba en la popa durmiendo en la almohadilla. Entonces lo despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Y Jesús se levantó de repente del viento y dijo, calma, calla, sosiégate. Y el viento cesó y una gran calma vino. Le dijo, ¿por qué están atemorizados? ¿Cómo que tiene feo? Y ellos se dicen, ¿quién es este? Pues, aún el viento y el mar le obedecen. Él está cumpliendo este Salmo 107. Y pensaron que iban a morir en ese momento, pero el Señor les habla a la tormenta y todos calman. ¿Quiénes están agradecidos de que tenemos esa, adoramos a ese Señor que calma las inclusive a los vientos? Oremos. Estoy tan agradecido de estar vivo en este momento en la historia. Has podido vivir en cualquier momento de la historia, pero Dios te escogió a ti para que estés en este momento vivo por un tiempo como este. Y te ha hecho una obra, un trabajo que solo tú puedes hacer. Él te necesita aquí. Y yo creo que estés para que seas una luz, una luz al mundo, para que seas de la generación que tiene fe, no de la que no tiene fe, y que seamos agradecidos por las maravillosas obras que Él hace. Oremos. El que necesita oración puede acercarse a estos grupos de oración. A los puedes orar en tu sitio. Y debemos dejar de quejarnos. Quiero animarlos a que no se quejen, que no murmuren. Estamos en un momento muy importante. Tenemos que estar listos. Enamorémonos nuevamente del Señor y amémonos los unos a los otros. Señor, te damos gracias. Te pido, Señor, que seamos cada uno de nosotros hijos de una gran fe, que seamos agradecidos y que te alabemos por tu bondad y tu misericordia que está por siempre y las grandes maravillas que haces dentro de nosotros. Amén y amén. Amén. Padre, verdaderamente estamos perdidos sin ti. Eres nuestro pan de cada día, eres nuestra maná, eres la palabra de Dios, eres nuestra maná. Te queremos dar gracias por tu maná, por tu palabra. No queremos despreciar tu palabra o decir que ya se cumplió, que ya, o descartarla. No queremos hacer eso. Eres el maná vivo que vino del cielo. Y queremos todos los días, necesitamos ese pan de cada día. Necesitamos conectarnos contigo cada día. Padre, así como las horas, es lo más importante que podemos dar a nuestros hijos. Nos dice que así tú quieres poner tu nombre en nosotros. Quieres bendecirnos. Nunca queremos perder este momento que podemos venir a tu presencia y pasar estos momentos que tú separas para estar con tus hijos, para bendecirnos y poner tu nombre en nosotros. El Shabbat es un día maravilloso. Ese es ese día que tú quieres venir y conectarte con nosotros. Elegiste a Moisés que le diga a Aarón que bendice a tus hijos. Pero no solo eso, sino que también pongas su nombre sobre ellos. Y dijiste, y barrejeja Adonai parishmaeja, yaer Adonai panabeleja vijuneja, yisa Adonai panabeleja, veyasen lekha shalom. El Señor te bendice y te guarda. El Señor hace resplandecer su rostro sobre ti y te da gracia. El Señor levanta su semblante sobre ti y te da su paz en ese maravilloso nombre, sobre todos los nombres. Eyed Asher Eyed. Vayan en paz, sé bendecido y bendíganse los unos a los otros. Gracias.